buscandorespuestas.com, un proyecto de Prensa Ibérica y Grupo Z para crear una comunidad en el mundo de la salud. Los contenidos más interesantes y prácticos con el aval y el rigor de una comisión científica. Ya está disponible la mejor información sobre salud en buscandorespuestas.com. Y si te suscribes de forma gratuita, podrás además escuchar los contenidos podcast en una versión mejorada y ampliada.
Si la contaminación atmosférica fuese un agente infeccioso, estaríamos hablando de una pandemia mundial. ¿Por qué? Bueno, pensamos que nuestro modelo de prosperidad económica se basa en la quema de combustibles fósiles. Pero esto ha dado lugar a uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, una verdadera situación de emergencia. Tenemos que respirar casi 30.000 veces al día y por eso somos extraordinariamente sensibles a la contaminación del aire. La situación a nivel mundial es muy grave. Hoy en día casi 7.000 millones de personas se encuentran afectadas por la contaminación del aire, más o menos el 90% de la humanidad. China e India encabezan esta situación calamitosa. Solo en India mueren unas 3.000 personas al día como consecuencia de esta contaminación atmosférica. En India, la mitad de los escolares tienen daños pulmonares ya, pese a ser tan jóvenes. Y se ha visto una cosa que no se había visto nunca en la medicina, y es pacientes de cáncer de pulmón con menos de 20 años. Vivir en Nueva Delhi es como fumar una cajetilla y media de cigarros al día desde que se nace. En Europa la situación es algo mejor, pero tenemos que hacer muchos deberes. Por ejemplo, en Londres, una ciudad que ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar la calidad del aire, mueren al año casi 10.000 personas como consecuencia directa de esta contaminación. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 90% de la población mundial está sometida a niveles de contaminación del aire por encima de los límites máximos que se consideran seguros. La situación podría ser incluso peor, porque cada vez más se acumulan sólidas evidencias científicas de que no hay un umbral de seguridad por debajo del cual los contaminantes ambientales, los contaminantes atmosféricos no hacen daño. Solo se puede asegurar un riesgo cero si no hay este tipo de contaminantes. La contaminación atmosférica la producen las calefacciones, los coches, camiones, autobuses, pero también una serie de cosas que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, los aviones. Los aviones son un contaminante importantísimo. Pero no solo esto. En las ciudades, las obras, las excavaciones son una fuente enorme de contaminación atmosférica, como veremos. A grandes rasgos podemos clasificar la contaminación atmosférica en dos tipos. Contaminación gaseosa por gases de tipo CO2, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno o la contaminación por partículas finas y ultrafinas. Se ha hablado mucho de los problemas de la contaminación gaseosa, especialmente de los problemas por los óxidos de nitroso. Se conoce menos los problemas de las partículas finas y ultrafinas, aunque se está avanzando muy rápidamente en ello. En las grandes ciudades, esta contaminación por partículas finas y ultrafinas podría ser mucho más peligrosa. Pensemos que en una calle céntrica de una gran ciudad europea, en algún momento de tráfico intenso o de una obra cercana, una persona puede verse expuesta incluso a niveles de hasta 20 millones de estas partículas cada vez que respira. La exposición a estas partículas finas causa diversos efectos. Al principio una ligera inflamación pulmonar que va empeorando. Poco después, a medida que se sigue exponiendo, se va formando la fibrosis. La fibrosis es la pérdida de elasticidad en los alvéolos pulmonares que se pierde por ese acúmulo de partículas que se da en ellos. Lo peor es que estas partículas ultrafinas son capaces de pasar al torrente sanguíneo. Se extienden por el cuerpo a través de la sangre y producen muchos efectos adversos. Uno de ellos, que nos preocupa como genéticos, son los cambios epigenéticos. Son capaces de afectar a la regulación del ADN. Esto puede ser un grave problema, aunque no tenemos una idea segura de hasta dónde será de grave. Sin duda, mucho más de lo que nos pensamos. Estas partículas ultrafinas que se introducen en el interior, dos tipos de ellas son especialmente peligrosas. Son además de las más abundantes. Una son los hidrocarburos aromáticos policíclicos que vienen de la incompleta combustión del gasoil y la gasolina. Otros son los metales pesados. Estas partículas ultrafinas son tan penetrantes que pueden incluso alcanzar el cerebro a través de los nervios olfativos. Se disuelven, penetran en los receptores olfativos y pueden alcanzar el cerebro. Aquí hay que destacar un trabajo pionero de veterinarios. Se comprobó que los perros que habitaban grandes ciudades bajo contaminación atmosférica desarrollaban demencias, igual que hacen los seres humanos viejecitos. Estas demencias en los perros estaban asociadas a grandes acumulaciones de partículas metálicas muy pequeñas, de partículas ultrafinas en su cerebro, sobre todo en los lóbulos olfativos. En realidad, el cerebro de un perro tiene grandes zonas dedicadas al olfato. Su nervio olfativo y sus terminales olfativas son miles de veces mayores que los de los seres humanos. A través de ahí, en las ciudades contaminadas, las partículas ultrafinas penetran al cerebro de los perros y por eso y les llevan, en casos, a demencia. Los seres humanos tenemos menores vías de penetración, porque en nosotros el olfato es mucho menos importante, pero vivimos muchos más años. Bien, nosotros estamos preocupados de los coches, las calefacciones, camiones, autobuses, y es rigurosamente cierto, hacemos bien. Pero no podemos olvidarnos de otros contaminantes. Por ejemplo, los aviones son con mucho los grandes campeones a la hora de producir partículas finas y ultrafinas. Los récords de contaminación por estas partículas se alcanzan en localidades próximas a aeropuertos, en los momentos donde despegan aviones. También las obras son catastróficas. Estamos habituados a las obras, nos parecen algo corriente en nuestras ciudades, pero todo tipo de zanjas, excavaciones, obras, producen un montón de partículas finas y ultrafinas que entran en sinergia con las de los combustibles fósiles. Bien, tal vez eso, siendo un problema tan grave, ¿por qué lo hemos abordado tan poco? Igual que ha habido un negacionismo del cambio climático por los lobbies del sector de los combustibles fósiles durante muchos años, existe una campaña silenciosa mucho mayor de los negacionistas respecto al problema de la contaminación atmosférica en las ciudades y sus efectos para la salud. Se considera que es el precio a pagar por una economía creciente y se considera que solo afecta a algunos pocos viejecitos, gente que es asmática, etc. La realidad es que la mayoría de la gente es asmática por esas partículas finas y ultrafinas y no al revés. Se intenta minimizar los efectos asociando esto a una ideología progresista, izquierdista. Toda esta gente, medio perro flautas y tal, están muy preocupados de estas cosas porque no tienen más que hacer. Pongamos el ejemplo de Madrid. Se ha hecho lo posible por revertir Madrid Central. Sin embargo, es algo absolutamente irresponsable. Se estima que en Madrid al menos 3.000 personas al año mueren por efecto de esta contaminación atmosférica, concretamente por efecto de las micro y nanopartículas. Imaginémonos que se produjeran 3.000 muertos al año por accidentes nucleares. Claramente se cerraría una central nuclear, las centrales nucleares se consideraría algo inasumible. Sin embargo, aquí parece que hemos decidido que, bueno, es como el precio que hay que pagar por el progreso y tenemos que aguantarnos. Sin embargo, no deja de ser un precio extraordinario, una cuestión tremendamente grave y que no cabe duda que habría que ponerle remedio.
Si te interesa la salud, seguro que estás buscando respuestas.com.